Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. She wore blue velvet. Si eres vigilante de seguridad, o eres camionero, o trabajas de noche en definitiva, si te pones en rutas a esta hora, si eres médico policía, sabrás muy bien, como nosotros, lo que es trabajar de noche y dormir de día. Una rutina laboral que afecta muy directamente al sueño. Y trabajar a turnos, unas veces de mañana, otras de tarde y otras de noche. ¿Eso cómo afecta al sueño? Son cuestiones que le quiero plantear a Juanjo Agustí. Él es psicólogo general sanitario, especialista en trastornos del sueño. Es director de Psicosomni, un centro especializado en el tratamiento psicológico de problemas de sueño, que ofrece, por cierto, terapias online, es decir, a través de internet. Querido Juanjo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Juanjo, ¿cómo le afecta al organismo trabajar de noche y dormir de día?
Va a depender mucho del caso individual, de la edad de la persona, de las condiciones físicas, de si hay otro tipo de patologías, pero tenemos que pensar que el sueño es una función que está preparada para realizarse durante la noche. Entonces, cuando trabajamos durante la noche y necesitamos dormir de día, el sueño no suele ser igual de reparador.
Entiendo.
Afectando eso a, bueno, mayor estrés, mayor fatiga.
Entiendo. ¿El cuerpo, el cerebro, nuestro reloj biológico, puede llegar a acostumbrarse y normalizar estar activo por la noche y dormir durante el día? Es decir, ¿puede llegar a crear un nuevo patrón de sueño?
Se puede llegar a normalizar o a llegar a un nuevo patrón de sueño, pero como comentaba anteriormente, siempre va a haber un deterioro a nivel de la función de nuestro sueño. No va a ser igual de reparador. Aunque nos habituemos de alguna forma, el sueño no sería igual de reparador.
Carmen, tú que madrugas mucho, por otra parte, esta noche te acuestas muy tarde, seguro que tienes alguna curiosidad que resolver.
Sí, porque además siempre he escuchado que las personas que trabajan por la noche tienen una menor esperanza de vida. ¿Esto es así?
Bueno, aquí también habría que personalizar mucho. Sí que hay estudios que demuestran que, bueno, tienen mayor prevalencia de diferentes enfermedades. Pero no solo es debido al sueño, sino que tiene que ver también con el mayor estrés, con desajustes también en la alimentación, consumo de bebidas estimulantes o malos hábitos, ¿no? Para la salud. Entonces es algo que no se puede personalizar. Hay personas que trabajan durante la noche y duermen durante el día, que si bueno llevan, bueno, o compensan con otros hábitos de salud y cuidan de forma minuciosa o de forma un poquito más minuciosa su salud, pueden compensar ese hándicap, ¿no?
Y si unas veces tengo turno de noche, otras de tarde, otras de mañana, ¿esto es más o menos perjudicial para nuestro sueño que trabajar, por ejemplo, siempre de noche?
Esta pregunta es complicada. Dependerá un poco también a nivel personal, ¿no? Y cada uno tiene cada tipo de turno tiene sus consecuencias negativas y sus aspectos un poco más positivos, ¿no? Sí que es verdad que trabajar durante la noche hace que tengamos mayor regularidad de horarios y es más fácil que nos acoplemos al nuevo horario, aún con ese hándicap en nuestro sueño. Pero también es cierto que el hecho de trabajar a turnos hace que de vez en cuando o alguna semana podamos trabajar de tarde o de mañana, y eso podamos compensar un poquito esa falta de sueño, ¿no?
Por tanto, conclusión, cada mundo o cada persona es un mundo, conviene, si tienes curiosidad por estos asuntos o tienes algún trastorno, que lo consultes directamente con el profesional. Juanjo, gracias por atenderme, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Imagina que estás hablando en público y comienzas a sentir que te quedas sin saliva, que tu boca está seca, como un bacalao, salao. Sin duda somos química, y ante una situación comprometida, tensa, de nerviosismo o estrés, nuestro cuerpo puede reaccionar de esta manera. ¿Esto te ha pasado alguna vez? Bueno, en este caso puntual es relativamente normal que ocurra. Lo mejor es beber un poco de agua, hidratarte, pero algunas personas sufren de sequedad en la boca sin ser sometidos a factores como los que te he comentado, de nerviosismo, estrés. En todo caso, ¿por qué se seca la boca? Vamos a buscar respuesta con la ayuda de Ramón Acosta, es estomatólogo, es miembro de la Sociedad Española de Periodoncia. Ramón, doctor Acosta, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿por qué la boca pierde su humedad y se queda seca? ¿Qué tipo de reacción sucede en nuestro organismo? ¿Qué se desencadena para que finalmente la boca se nos seque?
Pues mira, lo principal es porque disminuye el flujo salival o porque cambia la composición química de la saliva. Piensa que cada adulto sano producimos entre 1,5 litros y 2 litros de saliva. Es lo que nos permite hablar, tragar, saborear la comida, digerir los alimentos y otras muchas funciones. Por eso cuando la saliva se reduce o se vuelve más pastosa, se tiene la sensación pues de boca seca, de ardor, de se agrietan los labios y la lengua, y sobre todo como que se tiene una sensación siempre muy persistente de sed.
Entiendo. Es decir, hemos hablado antes, en situaciones de nerviosismo se nos puede secar la boca. Simplemente porque tenemos sed, necesitamos hidratarnos, se nos seca la boca. Pero ya, cuando esto ocurre de forma recurrente, ¿estamos hablando de una enfermedad, de una patología?
Bueno, mira, evidentemente los nervios, una noche así llena de alcohol, de tabaco, con mucho café, no la convierten en patológica. Otra cosa es que en el tiempo persista y termina afectando sobre todo a la calidad de vida, ¿no?, de quien la sufre. Lo más frecuente es que se deba a los efectos secundarios de los medicamentos. Piensa que hay más de 500 medicamentos que pueden producirla, sobre todo los antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, los antirretrovirales, en fin, haríamos una larga lista. Sin embargo, pues también puede ser una manifestación de una patología del resto del organismo, ¿no?
Andrés, te escucha el doctor.
Bueno, sí, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Yo lo que quiero preguntarle es que cuando se convierte precisamente en patología, además de esa molesta sensación de sequedad, ¿qué problemas puede causar?
Pues mira, eso lo sabe quien lo sufre porque son molestias que se van viendo en el día a día. Es difícil masticar, tragar, hablar, se altera el gusto y provoca mal aliento. Eso condiciona mucho pues la vida social, ¿no?, y el disfrutar de tantas cosas buenas, ¿no? Y luego, sobre todo, una consecuencia secundaria es que al estar la boca más seca se acumula la placa bacteriana, que son ahí donde se van acumulando esos bichitos que producen la enfermedad de la encía y en los dientes, con lo cual son mucho más frecuentes las caries y la gingivitis. Y son caries frecuentes sobre todo en la zona donde el diente está menos protegido por el esmalte, que son en los cuellos, lo que está pegado a la encía.
Y en el caso de sufrir este problema, ¿por dónde puede pasar un tratamiento?
Bueno, lo primero que hay que identificar cuál es la causa y corregir la enfermedad o cambiar el medicamento si eso es posible. Pero sí me gustaría dar algunas medidas sencillas, ¿no?, para que lo sufre, ¿no? Y sería más líquidos buenos, es decir, beber bastante agua y durante todo el día y sobre todo en las comidas, para que eso nos ayude a masticar, a tragar y a saborear mejor los alimentos. Y hay veces que incluso las grasas hidratantes que tiene la leche puede ayudarnos a la hora de comer. Menos líquidos que deshidratan. Evitar el alcohol, el café, los enjuagues bucales que contengan alcohol y las bebidas azucaradas porque favorecen las caries. Otro punto sería estimular el flujo de saliva. Masticamos chicles, chupamos caramelos sin azúcar, pero a veces no nos queda más remedio que dar un sustitutivo de la salida, ¿no?, de la saliva, que sería conseguir hidratar un poco la cavidad bucal con humectantes tipo xilitol o estimulantes para que aumente la producción de saliva. Y hay productos que ya contienen esa sustancia. A la hora de comer, pues mira, vamos a evitar los alimentos picantes y salados porque pueden dañar, ya está muy sensible, ¿no?, la mucosa. Y sobre todo, pues tener la picardía de humedecer esas comidas más secas pues con caldo, salsas o leche para que nos ayuden a masticarla y a deglutirla. A la hora de dormir, mucha gente duerme con la boca abierta, seca más todavía la boca, pues conviene tener un poquito el ambiente más con más índice de humedad. Y a la hora de cepillarse los dientes, pues elegir un dentífrico que sea rico en flúor para prevenir las caries y remineralizar el esmalte, y también lo hay específico para esta boca seca. Y como siempre, pues tratar de recordar la importancia de la visita al dentista pues con regularidad, que todos estos temas se pueden tratar y subsanar.
Correcto. Doctora Costa, gracias por atendernos y buenas noches.
Pues nada, muy buenas noches, Adolfo, y que tengáis una buena noche.
Muchas gracias.
So I look to the floor. Every time I move, tripping on your shoes. Every time I open the drawer, I let the skeletons out and we dance through the hall.
No sé si te habrá pasado, pero muchas veces habrás notado que el color de tu orina no siempre es el mismo y que puede variar según lo que hayas bebido o incluso comido. Pero si no hay un problema en los riñones, lo normal es que el color de la orina sea siempre un tono amarino, amarillento. ¿Y por qué tiene ese color? Bueno, decía yo, si nos pegamos un jartón de gazpacho o nos bebemos litro y medio de tinto, ¿por qué no hacemos pis con tinto o con gazpacho, ¿no? Bueno, voy a preguntarle a la doctora Blanca Madurga, es coordinadora del Grupo de Urología Funcional Femenina y Urodinámica de la Asociación Española de Urología. Doctora, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Diga, ¿a qué se debe ese color ambarino amarillento de la orina humana?
Bueno, el color de la orina humana está en relación a los solutos que lleva, a lo que lleva disuelto la orina. Es un producto de desecho, de lo que queda de limpiar nuestra sangre cuando la filtra nuestros riñones y lógicamente pues da esa tonalidad amarilla que puede ser más oscura o más clara en función de del líquido que nosotros somos capaces de beber. Lógicamente, si disolvemos una cantidad de solutos o de desechos en poca cantidad de líquido, va a ser un color más oscuro. Si bebes más líquido, el color va a ser más clarito.
Entiendo. Oiga, generalmente el color se mantiene estable dentro de unos márgenes a pesar del tono de la bebida o la comida ingerida.
No, el tono de la orina puede variar en función de ciertas comidas, ciertas bebidas e incluso con ciertos fármacos. Todo eso entra dentro de la normalidad siempre que sepamos qué es lo que hemos comido, bebido o qué pastilla estamos tomando.
Uh-huh. Pedro, la doctora Madurga te escucha.
Doctora, ¿qué colores suelen ser síntomas de un problema de riñones y por lo tanto debe preocuparnos?
Pues básicamente vamos a hablar de dos tonalidades que nos van a hacer el tener que ir al urólogo y además con urgencia, ¿no? Uno es el color rojo. Cuando orinamos rojo quiere decir que hay sangre en nuestra orina. La primera cosa en la que debemos pensar cuando orinamos rojo es en que tenemos un tumor bien de riñón, del uréter o de la propia vejiga. Es lo más común y es lo primero que vamos a descartar siempre por protocolo. Esto no quiere decir que siempre que orinemos sangre va a ser un tumor, ¿eh? Ojo, tampoco hay que asustarse más que la justa medida. Hay que ir al urólogo. En España tenemos protocolos del cáncer de vejiga, de cáncer de riñón muy bien establecidos, se le harán las pruebas que son bastante sencillas y con eso podemos descartar que sea un tumor, pero también puede ser una piedra que al moverse porque estemos con un cólico arañe la vía urinaria y produzca esa sangre y entonces eso no es maligno, hay que tratarlo también, pero no es maligno o puede tratarse de lo que llamamos hematuria idiopática, es decir, pequeños microtraumatismos renales. Esto se produce en personas que hacen deporte fuerte y que provocan unas roturas muy chiquititas, pero tenemos que tener en cuenta que una sola gota de orina tiñe de rojo toda una micción, ¿no? Otro color que también nos hace sospechar problemas es cuando la orina tiene color coñac, ¿vale? Ese marrón oscuro. Eso nos habla de que podemos tener problemas hepáticos, ¿eh? De una u otra índole y también hay que estudiarlo. Esos son los dos colores que más nos deben no asustar, pero sí decir, tengo que ir al urólogo.
Doctora, hay una curiosidad al margen del color. ¿Es cierto que en la Edad Media se utilizaba la orina para lavar la ropa e incluso para lavarse los dientes?
Bueno, la orina no solamente lleva cosas malas, también lleva cosas de desecho, pero que son útiles, como es la urea, ¿no? Todos conocemos lo caras que son las cremas con urea, ¿no? Para las manos, para hidratar y tal. Y efectivamente sí que esto, bueno, pues se hacía y tal, pero lógicamente hoy está bastante desechado. Otra práctica era lavarse cuando las manos estaban muy cortadas por el frío, lavarse las manos en la propia orina de cada uno para hidratarlas gracias a la urea que lleva.
Correcto, eso sí, sí lo he oído y eso se da mucho entre las personas que trabajan en el campo, ¿no? Bueno, doctora, Blanca Madurga, ha sido un placer hablar contigo. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, el placer ha sido mío. Motion, theory is darkest night. Her eyes were like the lid of a kid in the dark. They hypnotized me with love. She was a gypsy woman.
Ahora te invito a que hagas una prueba conmigo. Coge algo que tengas a mano y déjalo caer. Da igual su peso o la altura desde la que caiga. Y parece una redundancia, pero siempre cae hacia abajo, ¿verdad? ¿Podría caer hacia arriba? Podría. Podría si la fuerza de la gravedad no existiera. Pero entonces, esto sería un auténtico caos. Bueno, hay teorías que aseguran que si esta fuerza universal desapareciera, la Tierra, el Sol, las estrellas, se romperían en pedazos y el universo tal y como lo conocemos desaparecería. Esta noche nos queremos preguntar, ¿qué pasaría si la fuerza de la gravedad desapareciera de repente? Vamos al experto. Javier Fernández Panadero es profesor, escritor de ¿Por qué el cielo es azul?, de la editorial Páginas de Espuma y autor de la serie Ciencia para Todos. Javi, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Cuál es el primer problema con el que nos encontraríamos si no hubiera gravedad en el planeta?
Pues mira, si no hubiera existido nunca gravedad, solo nos quedan tres fuerzas fundamentales. Entonces, ¿cómo sería el universo? Esto es aquello de que si mi tía tuviera ruedas, pues era un carro, ¿no? Entonces, si al universo le quitas una de las cuatro patas, pues ya es otra cosa, ¿no? Las interacciones fundamentales son la electromagnética, que une la electricidad al magnetismo, la interacción fuerte, que es la que mantiene los núcleos de los átomos unidos, uh-huh, y la interacción débil, que se expresa en otra forma de radiactividad. Y la gravedad es una interacción muy particular que actúa débilmente, pero a gran distancia, y es acumulativa. Entonces domina en los procesos que tienen que ver con la materia y la energía a gran escala. Además es que no es una fuerza en el sentido habitual, que bueno, dos cargas se atraen entre ellas, sino que la gravedad deforma el espacio. O sea que cuando algo se mueve, entre comillas, atraído por un planeta, en realidad lo que hace es moverse por un suelo torcido. Es como si estuvieses jugando al golf y vieses que la pelota hace curvas raras y pensases, ¿habrá algo dentro de la Tierra que hace que la pelota se mueva a un lado y a otro cuando va rodando por el césped? No, es que el césped está torcido, digamos, no es plano. Entonces eso es lo que hace la gravedad. Con lo cual, si nunca hubiera habido gravedad y nunca las cosas se hubieran atraído entre sí, se hubieran juntado, pues probablemente no tendríamos elementos mucho más allá del hidrógeno y del helio, porque no se hubieran formado estrellas, no se hubiera acumulado la materia y no se hubieran dado esos hornos, entre comillas lo de hornos, ¿no?, donde se dan estas reacciones nucleares que van generando los distintos elementos, estas explosiones de supernova donde se van generando cada vez elementos más pesados, con lo cual probablemente si nunca hubiera habido gravedad, no estaríamos por aquí para tener esta conversación.
Así de apocalíptico suena. En todo caso, hablando de apocalipsis, en este programa la experta en apocalipsis es Yolanda Guirado. Yolanda, te escucha Javier Fernández.
Profesor, buenas noches. Yo quería saber cómo afectaría la falta de la gravedad, por ejemplo, a los mares o a los océanos.
O sea, pues sí. Si todavía os empeñáis en buscar más problemas y queréis que le demos al botón de apagar la gravedad, Pues el problema es que se disgrega todo. O sea que los átomos son eléctricamente neutros, porque tienen, sabéis que los átomos están formados por partículas, los protones, los neutrones, los electrones, pero tienen cargas positivas y negativas en el mismo número o casi en el mismo número, ¿no? Depende de si están cargados y tal. El caso es que esas fuerzas están bastante compensadas. Así que lo que mantiene todo junto es la gravedad, con lo cual, pues hasta luego, hasta luego a todo el mundo. Nosotros dejaríamos de girar alrededor del Sol porque el Sol no curvaría el espacio para que nuestra Tierra fuera haciendo esos giros alrededor del Sol. Uh-huh. Nosotros dejaríamos de estar sujetos a la Tierra y saldríamos disparados también, ¿no?, por las fuerzas centrífugas y esas cosas, porque tampoco nos estaría sujetando a la Tierra. Además, nuestro sistema solar está moviéndose alrededor del centro de la galaxia y la galaxia, a su vez, moviéndose entre otras y atraído por otras. Todos esos movimientos dejarían de tener ese tirón gravitatorio, dejarían de estar. Además, os recuerdo que mucha más materia de la que vemos es lo que llamamos materia oscura, que es una materia que percibimos por su acción gravitatoria, pero que no sabemos dónde está, si tiene que ver con partículas muy chiquititas que no detectamos o qué, pero que son las que ponen en marcha el universo. Pero probablemente, aparte de salir todos disparados, ¿no?, y que dejara de retener la Tierra su atmósfera, los gases, la gente, el agua, todo, que se digregase la propia Tierra por sí misma, una de las cosas más llamativas sería que el Sol haría ¡pum! Porque en el Sol ya sabéis que se dan unas reacciones nucleares de fusión, sobre todo, tan fuertes que aquí a 150 millones de kilómetros nos ponemos al solecito a calentarnos, ¿no? O sea, allí se está liando parda. ¿Por qué esa gran bola de plasma no revienta y sale disparada? Por la gravedad, que la mantiene cohesionada. Y esas dos fuerzas, la fuerza, digamos, que querría que saliera todo disparado, que tiene que ver con las reacciones nucleares y la gravedad, están compensadas. Si tú apagas un botón, pues eso revienta, ¿no? Así que pasarían muchas cosas y todas muy feas. O sea, que quitar la gravedad sería, me tendréis que perdonar el chiste, gravísimo.
Correcto. Pues fíjate, pasan los mares, océanos, imagínate nuestras casas, los edificios. Estamos hablando siempre, Yolanda, hablamos como del exterior nuestro, ¿no? Uh-huh. Mares, océanos. Pero yo al profesor querría preguntarle, oiga, ¿y en nuestro organismo? Es decir, ¿qué repercusiones tendría en nuestro organismo que no hubiera gravedad?
Pues que se acabó todo, o sea, saldríamos flotando en principio. Además, muchos de nuestros... sería como ponerte en gravedad cero, esto que sientes cuando estás cuando vas a caer en la montaña rusa de arriba, que sientes que todo flota dentro de ti. O sea, si quitamos todas las hecatombes de alrededor y dejamos solo dejarte en gravedad cero, pues te sentirías así, flotar. Eso a corto plazo, pues jiji jaja, ¿no?, como la montaña rusa. A largo plazo o a medio plazo, ya sabemos los astronautas que tienen problemas de descalcificación de huesos, pérdida de masa muscular. Hay un montón de cosas en el cuerpo que están pensadas para luchar contra la gravedad. Igual que cuando te pones cabeza abajo, se te pone la cara roja porque la sangre, o sea, el corazón empuja la sangre hacia arriba porque la sangre quiere ir hacia abajo. Pero claro, si todo eso se va, pues nuestros sistemas están mal ajustados.
Profesor, vamos a intentar poner un poco de luz en esta entrevista. ¿Podría llegar a desaparecer la fuerza de la gravedad o esto es algo prácticamente imposible?
Pues es que en ciencia nosotros no sabemos por qué las cosas son como son, simplemente nos limitamos a describirlas. Entonces hemos visto que si tiras una cosa de una ventana cae siempre y decimos, pues hemos descubierto la ley de la gravedad. Y entonces, pues así es, nosotros solamente lo describimos. Lo que sí que sabemos es que este universo, su comportamiento, cómo se han formado los átomos, cómo se forman las moléculas, la química, la física, parece que está como muy sintonizado. Y eso tiene que ver con que todas las fuerzas tengan su magnitud precisa, su intensidad precisa. Entonces, si ya te digo, si me tocas algo del panel, se me va toda la porra. Aquí hay gente que piensa que eso es una prueba de que hay una inteligencia detrás de todo, tal, tal, tal. En cambio, hay otra gente que dice que en el resto de universos, como no serían posibles, lo que te contaba al principio, si tú no puedes tener átomos complejos, por supuesto no vas a tener moléculas grandes, no vas a tener vida y no vas a tener nadie que hable por la radio preguntándose qué pasaría.
Fíjate, una compañera de viaje en nuestras vidas, como es la fuerza de la gravedad, la trascendencia que tiene. Profesor Fernández Panadero, gracias por atendernos.
Muy bien, buenas noches, hasta luego.
A ver si sabéis de qué os hablo. Las de Pedro González son alargadas. Las de Andrés García son pequeñas. Las de Carmen Cerván y Javier Campos, estoy hablando naturalmente del equipo de este programa, son normales. Realmente no llaman la atención. Pero ocurre todo lo contrario con las de Yolanda Guirado, que son realmente grandes, pero las oculta bien con el pelo. Y después están las de Mónica, que por cierto es la que ha escrito esta entradilla, ahora entenderán por qué, la de Mónica García, que ella dice que se pueden decir que son perfectas y las usa para llevar pendientes grandes y llamativos. Estas son las orejas del equipo de este programa, pero la pregunta realmente que nos hacemos es, ¿por qué tenemos orejas? Y sobre todo, ¿para qué sirven? Quiero saludar a la doctora Rocío González, es médico especialista en otorrinolaringología y miembro de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinos. Doctora, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Hola, Rocío. ¿Para qué sirven las orejas si lo importante es el sentido del oído que está por dentro? Es decir, ¿cuál es la función entonces de las orejas?
Pues mira, tan sencillo como captar las ondas sonoras. Básicamente tenemos dos orejas o pabellones auditivos para captar las ondas sonoras y poder escuchar. Si todos tenemos en mente ahora un perro, nos damos cuenta cómo sus orejas son capaces de moverse para localizar los sonidos y poder oír mejor. Entonces, todos esos plieguecillos que tenemos por fuera lo que nos ayudan es a formar como una especie de embudo para que las ondas sonoras lleguen de forma adecuada a la membrana timpánica, de ahí al oído interno.
¿Es como una parabólica?
Más o menos, sí, podríamos decir que sería como una especie de parabólica que hace que se concentren los sonidos y caminen hacia el tímpano.
Oiga, ¿tener una oreja más grande o más pequeña o tener una oreja más de soplillo o menos de soplillo condicionan de alguna manera nuestro sentido del oído? ¿Condiciona algo nuestra vida más allá del aspecto, digo, estético?
Es puramente estético, muy poquito, muy poquito. Lo que sí que influye de verdad es tener audición en un oído, sí, y en el otro no.
Entiendo. Me voy a permitir presentarle a la compañera que ha hecho la entradilla, que dice de sus orejas que son perfectas. Mónica, te escucha la doctora.
Doctora, en su opinión, ¿cómo es la oreja perfecta? O sea, no sé si usted se va fijando en las orejas de la gente como le ocurre a los ortodoncistas, ¿no? Que solamente ven dientes perfectos o dientes doblados. En su caso, ¿cuál es la oreja perfecta?
Bueno, pues, a ver, esto es puramente estético, como todo. Sí que existe un tipo de formación profesional como otorrino, que miramos mucho las orejas o incluso la nariz, pero realmente, a ver, sí que existen algunas medidas que podemos ajustarnos a ellas, pero como es meramente estético, uno puede tener una oreja más grande y no tener ningún tipo de complejo y otro tener resultar realmente un problema.
Bueno, entendido, doctora. Solemos cuidarnos la dentadura por salud y por estética, pero no nos acordamos nunca de las orejas. ¿Debo cuidarlas de alguna forma específica? No sé, ¿ponerme crema también en las orejas?
Pues en principio no. Los cuidados que requieren los oídos son realmente muy pocos o casi nulos. Nosotros le damos mucha importancia al cuidado de la audición, sobre todo lo de no exponernos a sonidos de alta intensidad, escuchar la música muy alta con cascos, ponernos en los conciertos siempre al lado de los altavoces, pero para el tema de limpieza, que la verdad que acarrea muchas dudas en los pacientes, nosotros tenemos una frase que es que los oídos se los tiene que limpiar con el codo, para hacernos una idea de cómo hay que limpiar los oídos, porque los oídos tienen un mecanismo de autolimpieza, que la cera, que es una secreción del oído que nos ayuda a protegerlo y a mantener el pH adecuado, sale sola, a no ser que tengamos algún problema de descamación dentro del oído, de eczema, que tengamos nosotros que limpiarla en la consulta o en su médico de atención primaria, pues quitarle algún tapón. Pero, en resumen, no tenemos que hacer ninguna cosa más allá que cuidarnos la audición y el resto lo realiza solo nuestro oído.
La última, doctora, esta es para nota. ¿Por qué a los hombres, a partir de una determinada edad, le crecen pelos en las orejas por dentro y por fuera, pero así como de la noche a la mañana? Este horror, de pronto, ¿por qué ocurre?
Pues bueno, a determinada edad y de no determinada edad. Hay gente que tiene más folículos pilosos dentro del oído y pues probablemente tenga que ver en las hormonas, como en todo. hace que salga más pelo en unos sitios y menos en otros. Entonces esos folículos pues empieza a crecer pelo que a nosotros como otorrinos nos dificulta enormemente la extracción de los tapones de cera o de cualquier cosa que pueda haber por ahí dentro, y la verdad que es una dificultad añadida en nuestro día a día, y sí, probablemente sea por tema hormonal.
Entiendo. Más allá del tema estético, doctora Rocío, hay una operación que se llama otoplastia, que es la operación de las orejas. Supongo que orejas para pegarlas un poco más. No sé si alguien aspira a despegarlas sí. Un poco más. En todo caso, ¿existe algún riesgo en este tipo de operaciones?
Pues bueno, como en toda operación existe un riesgo, pero normalmente suele ser muchísimo más pequeño que el beneficio que obtenemos. Siempre ponemos en la balanza el riesgo y el beneficio. El riesgo pudiera ser infección de los cartílagos de la oreja, pero siempre eso se tiene en cuenta y se pone tratamiento antibiótico. Es decir, el beneficio que se va a obtener de esa intervención, de la otoplastia, de lo que normalmente le decimos a los pacientes, pues es cómo abrochar las orejas, como si le pusiéramos un corchete. El riesgo es muy, muy bajito, y básicamente es eso, hacer alguna infección o algún hematoma en esa zona.
Entiendo. Oiga, si yo mañana pierdo una oreja, ¿pierdo el oído?
No, para nada. No. La audición sigue conservándose. Tiene su conducto auditivo externo, es decir, el agujerito que vemos cuando tiramos de la oreja hacia atrás. Los sonidos no van a entrar, digamos, con tanta definición, pero va a tener audición y esa pérdida la va a achacar muy, muy, muy poquito. El tener esa ausencia de pabellón auditivo prácticamente no lo va a notar.
Usted es especialista, como otorrina que es, pero forma parte de la comisión de otología. ¿Esta comisión a qué se dedica?
Pues básicamente a tratar las patologías del oído, las patologías quirúrgicas un poco más, es decir, todas las intervenciones que son para tratar los procesos derivados de las otitis, de las infecciones, procesos, por ejemplo, la otosclerosis, que hace que uno de los huesecillos del oído se quede un poquito más fijo, como si tuviera una artrosis, pues cambiarlo por una prótesis, tumoraciones del oído, etcétera. Después hay otra comisión que es más la audiología y se dedica a la parte puramente auditiva, pero nosotros nos dedicamos, digamos, un poquito más a la parte quirúrgica.
Ahora sí que termino. La sordera hoy, gracias a los artilugios casi invisibles que conocemos, en cualquier caso tiene solución.
Exactamente. La sordera, incluso la sordera total, tiene solución. O sea, existen innumerables dispositivos. El más importante, el que conoce mucha gente, es el implante coclear, que es el que hace que los bebés que tienen pérdidas de audiciones severas al nacimiento o incluso que nacen sin audición sean capaces de escuchar y, por ende, de desarrollar un lenguaje correcto e integrarse en la sociedad como cualquier otro niño. Es un avance muy importante.
Doctora, gracias por atenderme a estas horas. Gracias, muy amable.
A ustedes.
Son muchos los que opinan que el boxeo es una brutalidad y no entienden cómo hay personas que pueden subirse a un cuadrilátero voluntariamente a darse puñetazos para intentar tumbar el uno al otro. Incluso, muchos no comprenden cómo el boxeo se puede considerar un deporte. Sin embargo, los que entienden este deporte dicen que está cargado de grandes historias y la mayoría la podemos encontrar en Eso no estaba en mi libro de historia del boxeo, de la editorial Almuzara. Su autor es Jorge Lera, periodista deportivo. Desde hace más de 30 años es especialista en boxeo. Querido Jorge, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
¿Cómo se puede resumir los códigos que rigen el boxeo y qué rivalidades han conseguido que se transformaran en grandes amistades?
Uy, a ver, resumir los códigos. Los códigos a mí me recuerdan mucho pues a lo que eran los códigos de la novela caballeresca, a los códigos de la aviación de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con el Barón Rojo, von Richthofen y sus enemigos ingleses. Es un poco el decir, bueno, pues hay unas reglas, nuestra brutalidad, son unas reglas, están totalmente controladas. Evidentemente es un deporte duro, es un deporte de contacto, pero una vez que suena la campana, pues se acabó la competición y ya está. Y lo que decías, sí es cierto, que es, lo vemos a lo largo de la historia, que precisamente pues el que dos personas estén empujándose hasta los límites de la resistencia, del aguante, del fondo físico, y que compartan algo que en el fondo luego es tan íntimo, pues resulta que de esas rivalidades luego la historia nos demuestra que surgen un vínculo muy especial que se acaba convirtiendo pues en unas amistades que luego duran pues prácticamente toda la vida, ¿no? Que habían salido de una rivalidad deportiva.
Entiendo. Probablemente influido por cierta cultura cinematográfica, esas grandes películas de Hollywood en blanco y negro, cuando eran películas que estaban asociadas al mundo del boxeo, siempre se incluía el hecho de la mafia como colectivo que consigue infiltrarse en el mundo del boxeo. Primero, ¿esto es real? Y en todo caso, si lo fuera, ¿cómo llegó a infiltrarse la mafia en el mundo del boxeo?
Bueno, real es porque la mafia en esa época, si estaba infiltrada en el boxeo, era porque el boxeo era uno de los negocios más lucrativos y que, bueno, pues el crimen organizado, pues cuando acaba la ley seca, la prohibición, tiene que buscar actividades en las que se infiltran, actividades que lógicamente tengan una repercusión económica, y el boxeo es una de ellas. Haríamos mal si la idea que tenemos del boxeo es a través del cine negro y de las películas que están llenas de clichés y de estereotipos. Sí es cierto que la mafia se infiltró porque la mafia estaba infiltrada en el boxeo, pero también porque estaba infiltrada en la política, en los partidos, en la judicatura, en la policía, es decir, estaba infiltrado en todos los elementos importantes de la sociedad americana. Y lo que sí intento demostrar, o por lo menos explicar en el libro, es que lejos un poco de ese estereotipo, ¿no?, del amaño, de que envenenan a un boxeador y cosas así, en realidad esta gente lo que hizo fue crear un monopolio. Es decir, pues a ellos los combates les da igual quién ganaran, pero tenías que jugar a su juego, tenían que tenerte sujeto bajo contrato, de tal forma que ganase uno, ganase otro, el que seguía mandando y el que seguía teniendo el título eran los mismos, ¿no? Entonces fue una dura lucha durante años, sobre todo por parte del FBI, con la dificultad añadida de que no podían contar con la policía, porque la policía era muy corrupta y evidentemente cualquier operación que pudieran hacer la iban a desmontar, pues dando soplos, pues eso pues al final fue un proceso largo, pero se acabó con ese impacto del crimen organizado.
Entre las curiosidades que puedes encontrar, en eso no estaba en mi libro de historia del boxeo, hay una que me llama la atención. Oiga, ¿qué tuvo que ver Nelson Mandela con el boxeo sudafricano?
Bueno, pues porque Nelson Mandela es una figura que los aficionados o los apasionados del boxeo reivindicamos, primero porque él fue boxeador, segundo porque él, incluso pues en sus biografías, en entrevistas, pues él dice que en sus años más duros de cautiverio, pues esa enseñanza o esas experiencias que tuvo como boxeador aficionado, pues le sirvieron mucho para aguantar, ¿no?, para tener ahí un soporte en los años más difíciles. Y cuando él llega a la presidencia, cuando acaba con ese régimen del apartheid, pues lo cierto es que Nelson Mandela es el principal impulsor del boxeo surafricano, no solamente apoyando a sus campeones, con los que tuvo muchísima relación, sino recomendando a la juventud surafricana, tanto negros como blancos, la práctica del boxeo como un elemento de su educación, de forjar su carácter, de su formación, y él siempre estuvo muy, muy pendiente del boxeo. De hecho, si veis fotos de Mandela, pues como gran personaje, pues todo el mundo iba a rendirle pleitesía. Pero si veis las fotos que tiene con grandes boxeadores, con Marvin Hagler, con Lennox Lewis, con cualquiera de los campeones sudafricanos, se le ve a gusto, se le ve como diciendo, estos son de los míos, venimos del mismo sitio, hemos compartido vivencias, ¿no? Sí, él fue un gran abogado y un gran defensor del boxeo.
Qué bueno. Voy con la última, Jorge. El combate por el título de peso pesado entre Joe Louis y Max Schmeling simbolizó una especie de choque de civilizaciones. La antesala, dicen, de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler y Roosevelt estuvieron muy pendientes del resultado. ¿Qué pasó con aquel combate y por qué de la trascendencia de la que yo estoy hablando?
Bueno, un combate que además que fue otra de las grandes rivalidades, que derivó en una de las amistades más bonitas y una de las historias más preciosas que se pueden ver en el deporte. Joe Louis, para mí, ha sido un personaje histórico, no del deporte, sino un personaje histórico, como Mohamed Ali, o como Jack Johnson, que Mohamed Ali, por cierto, hicisteis un programa que fue estupendo, no hace mucho, con mi compañero y amigo Jaime Ugarte, contando esa trascendencia. Bueno, pues Joe Louis es una figura absolutamente trascendente en la historia de los Estados Unidos. Es el primer negro que se convierte en ídolo, no solo de los negros, sino ya de toda la nación, que el presidente Roosevelt le pone como ejemplo, que le dice, bueno, estos son los... un americano como este es lo que necesitamos para ganar la guerra mundial. Y por el contrario, pues el pobre Max Schmeling le tocó el papel de representante del régimen nazi, que luego, como se demostró, no tenía nada que ver con el régimen nazi, pero fue pues un combate de boxeo, un campeonato del mundo de peso pesado, que era el premio más importante de la historia del deporte. El campeón del peso pesado era con el Papa y con el presidente de los Estados Unidos, el tío más popular y más famoso del planeta. Y claro, pues un negro americano contra un alemán de la Alemania de nazi, pues fue un combate, evidentemente, que no era una cuestión de Estado, una cuestión... Allí estaban todos los diplomáticos, la radio pendiente. Cuando cae Max Schmeling en Alemania, cortan el enlace radiofónico para que no se oiga cómo pierde. O sea, fue un combate que tiene muchísima, muchísima historia.
Porque no tiene la edad, porque si la tuviera, Jorge Lera seguro que hubiera presenciado ese combate. Por eso tiene la autoridad de firmar un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de historia del boxeo. Jorge, gracias por atenderme, te mando un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches.
El 27 de febrero de 1932 nació en Londres una de las actrices llamadas a revolucionar el cine norteamericano. Hoy estaríamos celebrando su 90 cumpleaños, pero nos dejó en el año 2011 y lo hizo después de una carrera artística de más de 60 años, en la que adquirió una enorme popularidad como actriz en las grandes producciones de Hollywood. Te hablo de Elizabeth Taylor.
¿Cuándo ha de durar este castigo, esta penitencia? ¿No he cumplido ya mi condena? ¿No tengo derecho a pedir perdón?
En estos últimos tiempos tu voz de colegiala tiene el tono del que corre gritando que hay fuego en la casa.
¿Y eso te extraña? ¿Tú sabes cómo me encuentro? Como una gata en un tejado de zinc recalentado por el sol.
Pues salta del tejado, salta.
¡Qué duro, Paul Newman, qué duro! Reconocida por su espectacular y deslumbrante belleza, fue también enormemente popular por su tormentosa vida privada y su pasión por las joyas. Querido Pedro González, buenas noches de nuevo, amigo.
Muy buenas.
Estamos hablando del porqué. Del porqué Elizabeth Taylor está en el Olimpo. ¿Cuáles fueron sus logros desde el punto de vista profesional?
Pues mira, entre sus múltiples premios ganó 3 premios Oscar. Uno de ellos honorífico. 5 Globos de Oro. 3 premios BAFTA británicos y el David de Donatello. Fue nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico y en España recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su colaboración en la lucha contra el SIDA.
Conceder el premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1992 a la Fundación Americana para la Investigación sobre el SIDA, ANFAR. Recogen el premio como presidentas doña Elizabeth Taylor y la doctora doña Matilde Crean.
En 1999, el American Film Institute la nombró la séptima mejor estrella femenina de los primeros 100 años del cine norteamericano y fue reconocida por sus increíbles dotes interpretativas para el drama, consagrándose con películas como El padre de la novia, Gigante, La gata sobre el tejado de zinc, Quien teme a Virginia Woolf, Cleopatra y así, hasta casi 80 títulos entre trabajos para la gran y la pequeña pantalla.
Sin duda, uno de los que más sabe de estrellas de Hollywood es el periodista Guillén Medina. Él lo ha demostrado en multitud de libros, como por ejemplo, ¿qué hace una muñeca como tú en una película como esta? Querido Guillén, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola Adolfo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Parece que la extraordinaria belleza que ya tenía de niña le abre las puertas del cine. Te hablo naturalmente de Elizabeth Taylor. ¿Cómo y cuándo comienza la carrera artística de este bellezón?
Bueno, pues yo creo que como otras, en otras muchas ocasiones, Elizabeth Taylor tenía la típica madre de artista que en cuanto vio que su hija pues era muy mona, pues empezó a llevarle, hoy en día la llevaría a anuncios y en aquel momento pues empezó a llevarla a productoras a ver si la podía introducir en el mundo del cine. Y ella empezó realmente cuando era muy pequeña, era una niña. Y es curioso porque ya destacaba con una belleza casi un poco adulta, ¿no? En esa época. pero bueno, fue haciendo prácticamente pues todos los papeles que hacían las estrellas o las artistas o las aspirantes artistas en aquel momento, de secundaria, la hija de, luego la novia, bueno, y fue creciendo. Es curioso porque en el caso de Elizabeth Taylor tuvo una carrera como actriz infantil, juvenil, adulta, o sea que prácticamente toda su vida vivió del cine y vivió muy bien, ¿no? Además, piensa que estaba contratada por la Metro, que en aquel momento la Metro-Goldwyn-Mayer cogía una desconocida y prácticamente pues la llevaba al colegio, la vestía, la peinaba, la maquillaba y le enseñaba todo, ¿no? O sea, el estudio era prácticamente donde vivían estas personas.
Una niña bonita no necesariamente es una joven bonita ni una mujer adulta bonita. Una niña bonita con ciertas cualidades no necesariamente es una joven con cualidades o una mujer con cualidades. Sin embargo, Elizabeth Taylor sí evolucionó bien al punto de que se especializa en papeles de mujer atormentada, temperamental, problemática. ¿Cómo olvidar una mujer marcada? Recibió su primer Oscar por esta película. ¿Tú crees que su vida personal estuvo muy paralela a la vida que interpretó en el cine?
Bueno, yo creo que fue una artista que además de hacer películas, a ver, yo no creo personalmente que fuese una grandísima, grandísima actriz, sino que era una gran estrella, que a veces no es lo mismo, y yo creo que su vida particular también fue como muy aireada por los estudios, ¿no? Desde su primer matrimonio a todos los siguientes, ¿no? Entonces, claro, en algunos casos esos matrimonios no acabaron muy bien. Me parece que fue su segundo marido que murió de un accidente, luego se casó, se divorció de Richard Parton.
Guillén, discúlpame, que yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero claro, tú dices que su vida privada tuvo mucha visibilidad. Una actriz, una estrella, que se casa 8 veces e incluso con un actor como Richard Parton lo hace 2 veces, con independencia del interés mediático que despertara, es una vida personal agitada, como mínimo, ¿no?
Sí, claro, pero mira, antes habíamos escuchado un fragmento, por ejemplo, de La gata sobre el tejado de zinc, y su partener en aquella película era Paul Newman, que era precisamente todo lo contrario. O sea, se casó con una señora, Joan Woodward, y prácticamente estuvo toda su vida con ella, ¿no? Entonces, claro, es curioso porque muchas estrellas fueron muy famosas por ser buenos actores y tener grandes películas detrás y todo esto, pero en el caso de Elizabeth Taylor es que había mucho más que sus películas. Sus películas ya incluso llegó un momento que eran casi lo secundario, ¿no? Cuando ya era bastante más mayor, ya la gente la perseguía más pues por esto, por sus maridos, por si engordaba, por si adelgazaba, por sus joyas y todo ese mundo, ¿no? Que se suponía de glamour que había detrás de ella.
Y Guillén, su vida profesional fue muy fructífera, fue una mujer muy trabajadora. ¿En tu opinión qué ha sido lo mejor que aportó, que ha aportado Liz Taylor a la industria del cine y cuál ha sido su legado?
Yo creo que como muchas estrellas también de la época le costó salir un poco del papel en el que la tenía encasillada la Metro, que muchas veces simplemente le daban papeles de guapa y poca cosa, ¿no? Podía ser en películas como Ivanhoe o de repente El último verano. Entonces, claro, ella lo que quería muchas veces era demostrar que realmente era una actriz, no solamente que era guapa, ¿no? Y bueno, de hecho ganó 2 Oscars, uno, como bien has dicho, por La mujer marcada, y que casi se lo dieron un poco porque, como recordaréis, durante Cleopatra sufrió una neumonía, que le hicieron una traqueotomía, estuvo a punto de morir, y bueno, al final fue un poco por darle, dijeron, bueno, le damos este Oscar. Y el segundo, yo creo que sí, que fue muy merecido por Quien teme a Virginia Woolf, ¿no? Donde ya no salía tan glamurosa, tan guapa, y con las escenas de alto voltaje junto a su marido en aquel momento, Richard Burton.
Por tanto, en definitiva, su legado y su aportación al cine, si lo pudiéramos resumir casi en un titular, ¿cuál sería?
Bueno, le dio glamour, le dio belleza, y cuando el cine la apartó un poco de su vida, ella siguió luchando, se implicó muchísimo en la lucha contra el SIDA, y creo que mucha gente por eso se lo tiene que agradecer, ¿no? Porque dio visibilidad a esta enfermedad.
Guillén Medina lo dice aquí en La COPE, es el autor del libro que hace una muñeca como tú en una película como esta. Guillén, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Una noche. Cernio pasó.
Y adiós mi España.
Vamos a hacer un poco de memoria para terminar. Cosas que ocurrieron una semana como esta, pero desde hace ya tiempo. A tenor de los acontecimientos que estamos viviendo, conviene recordar que en el año 86, concretamente el miércoles 12 de marzo de 1986, ese día los españoles estábamos llamados a participar en un referéndum sobre si nuestro país debía seguir formando parte de la OTAN, alianza a la que ya pertenecíamos desde el año 82. Antes, ¿cuál fue la pregunta que se planteó?
Pues vamos a escucharla en la voz del, por aquel entonces, vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación?
Bueno, y previamente se explicaban esos términos. Votaron casi 16 millones de españoles y ganó el sí a la permanencia de España en la OTAN con un 56,8%.
Hacemos parada en el año 2020. 11 de marzo de ese año, la Organización Mundial de la Salud declaraba al COVID como pandemia.
Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud.
And we're deeply concerned.
Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus como por los alarmantes niveles de inacción. Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia.
Ese sería solo el principio de una de las grandes crisis sanitarias, sociales y económicas de la historia de la humanidad, con países colapsados y millones de muertos en todo el mundo. Hoy, dos años después, y con la ayuda de vacunas creadas en tiempo récord, el coronavirus casi está superado, aunque todavía sigue contagiando y cobrándose vidas.
Vamos a terminar este paseo con música. Hace un par de semanas te contábamos que de seguir entre nosotros, Andy Gibb, hermano de los componentes de los Bee Gees, hubiera cumplido 64 años. Hoy te contamos que este jueves se cumplirán 34 años de su fallecimiento. Nació y se marchó para siempre, un mes de marzo, pero con 30 años de diferencia. Gracias una semana más por estar ahí. Te dejo ahora en buenas manos con El Pulpo y luego Herrera. Hasta la semana que viene. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. We're living.